El podcast de 9.5 es tu puerta de entrada para expandir tus habilidades digitales. ¿Estás cansado de tu trabajo actual? ¿Quieres conseguir clientes en todo el mundo? ¿Quieres vivir más tranquilo? Conéctate con la comunidad de trabajo remoto más grande de Latinoamérica. Hola a todos, estamos en un nuevo episodio de 9.5, el podcast de trabajo remoto. El día de hoy, por supuesto, tenemos otro tema que es un imperdible a la hora de hablar de trabajo remoto, que tiene que ver con algo que siempre conversamos y nos planteamos, pero muchas veces nos da miedo. Y tiene que ver con si trabajamos o no con una empresa extranjera. Cuando somos trabajadores remotos, recibimos ofertas de muchos tipos. Por ejemplo, de empresas locales, de amigos que trabajan y viven en la misma ciudad donde nosotros estamos. Pero también muchas veces Internet, por supuesto, que es la plataforma que nosotros más ocupamos, nos está enviando información y bombardeando constantemente con tentadores avisos, y también es una buena tribuna para mostrarnos. Y cuando mostramos nuestro trabajo y somos buenos, la gente también posa sus ojos en nosotros. Entonces, a veces compañías extranjeras nos invitan a proyectos interesantes, pero surgen los temores que son sumamente entendibles. Por ejemplo, si esa empresa cumple o nos otorga todas las garantías para trabajar de manera cómoda dentro de los márgenes que exigen, por ejemplo, las leyes laborales, o si bien lo que ese empleador espera de nosotros es precisamente lo que nosotros podemos dar. Y en ese sentido, hoy día vamos a hablar con alguien que tiene experiencia en el tema, Gustavo Delgado, que además es un querido coworker también de Nube y trabajador de Uprise. Gustavo además trabaja para una empresa que se llama Digital Intent y nos contará cuál es su visión sobre trabajar con empresas extranjeras y cómo podemos perderle el miedo a embarcarnos en un proyecto de este tipo cuando somos trabajadores remotos. Comenzamos entonces este nuevo episodio y esperamos que les guste la conversación que tenemos preparada para ustedes. Hola a todos, bienvenidos a este séptimo capítulo de nuestro podcast de 9.5, el podcast de trabajo remoto. Hoy día tenemos un tema súper importante que no podemos dejar de tratar, que se llama ¿cómo perder el miedo a trabajar con empresas extranjeras? Este es un tema que cuando lo propusieron dentro del equipo me pareció muy pertinente, porque siempre hay un esfuerzo tremendo en buscar justamente temas que nos sirvan a todos como trabajadores remotos para poder sortear de repente las dificultades que implica esta modalidad de trabajo. Estamos con Felipe, con Francisca, Fabián y un invitado súper especial que le damos la bienvenida inmediatamente, Gustavo Delgado. ¿Cómo estás, Gustavo?
Todo bien, muchas gracias por la invitación.
Qué bueno, ahí te vamos a preguntar muchas cosas, así que anda preparándote.
Ya pues.
Bueno, y como introducción también quiero contarles que el sueño de todo developer o trabajador remoto, ¿no es cierto?, es trabajar para una gran empresa o compañía extranjera, pero no siempre están todas las garantías que para que esto suceda, ¿no es cierto?, de manera cómoda y dentro de los márgenes que exigen las leyes laborales, que es algo un tema que a nosotros nos preocupa profundamente, que estén las condiciones finalmente para que ustedes puedan desenvolverse con soltura en sus distintos quehaceres. Así que, bueno, a mí me gustaría partir preguntándole a Gustavo, que trabaja para Uprise y para Digital Intent, ¿cuál es a tu juicio la principal ventaja y también a la vez la desventaja que tú podrías detectar así a grandes rasgos de trabajar para una empresa extranjera?
A ver, yo creo que la gran ventaja es el salto profesional que tienes que dar. O sea, salir del estándar de las empresas acá en Chile. Generalmente acá en Chile es como que agarramos lo que bota la ola en cuanto a buenas prácticas y a tecnologías que ya se desarrollan fuera. Eso por un lado te obligas a mejorar como profesional, a adquirir nuevas habilidades, a adquirir nuevas técnicas, a mejorar como profesional. Y eso es una gran ventaja, pero también genera, no sé si desventaja, pero implica un alto esfuerzo por parte de la persona a tratar de mejorar lo que él sabe que está mal, ¿cachai? O sea, si una empresa que está fuera de Chile, lo más probable es que van a hablar inglés. Entonces, esa siempre es una de las barreras, yo creo, el 50% del miedo es del tema del inglés. Pero es necesario hacer el salto, porque si tú tienes ya un nivel de inglés que quizás es muy básico, pero te Tarzán, pero te puede hacer entender, con eso yo creo que ya es un buen punto de partida, ¿cachai? Y lo otro, lo técnico, siempre se puede aprender en el camino. Pero eso yo creo que son las dos cosas más importantes.
Me acuerdo una vez que fuimos a una cena con los, en la Kunstmann, con los que vinieron de Inglaterra. Era de Inglaterra, la
era, de Tóctel.
Sí, de Tóctel. Sí, sí.
Y yo no tengo tan buen inglés, así que como... Pero ella creía, que yo entendía súper bien, entonces yo me reía. Lo mejor que tenés que hacer es como reírse, sí, conversar, sí, sí, a sentir. De hecho, y después sí, como... va y se acerca y se conversa contigo y tú, yes, yes, sí, 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 ¿cachai? Y después, como Dora, y no.
De hecho,
¿entendiste algo? No, nada.
Me pasaba mucho con mi jefe porque...
Pero hay que soltarse al final.
Él como que contaba chistes y nadie se reía hasta que él ponía jaja. Ja, y todo, ah, jaja, hay que reírse porque...
Hay que complacerlo.
Sí.
Pero el You Know no pasó la historia, sí, ¿no?
You Know fue bueno.
Sí,
sí, pero no vamos a hablar de eso porque...
Bueno, mantén.
A la gente no le interesa eso.
Felipe, yo creo que también tiene mucho que aportar en esta, en este tema de trabajar con extranjeros y...
Sí, bueno, sí, siempre es un desafío. Yo creo que el tema del inglés es algo crucial, algo que si no tienes un inglés decente, no facilita la comunicación, no facilita el avance de un proyecto. Y en ese sentido, bueno, con Gustavo y con otras personas con las que he trabajado, creo que el denominador común es ese, es el miedo. No es que yo no sepa inglés, como que no es que yo no [S2] Claro. [S1] Sepa cómo se dice una palabra, cómo se dice una expresión, es el miedo simplemente. Entonces toma, creo que como de 3 a 4 meses, como que [S2] Sí. [S1] Alguien se siente un poco más relajado para poder tener una conversación con alguien. Y después de eso ya como que vuelan y como que ya un poco se sueltan y ya no tiene más complejidad. Pero los chilenos son muy oprimidos, ¿no es cierto?
Sí.
Bien, viene
vergonzosos, como sí, valiente,
sí. Entonces cuesta. Y el otro error bien grave, estoy hablando solo, me fui el tema del inglés, pero el otro error bien grave es que tendemos mucho a traducir las cosas literalmente. Y eso... No, algunas veces no transmite el significado real de lo que queremos decir. Hay palabras que, claro, pueden sonar más formal y otras que son, en otros contextos hay que usar un lenguaje más informal, entonces hay como que manejar eso de mejor forma. La buena noticia es que los chilenos sí entendemos mucho inglés y que en realidad no nos cuesta tanto dar el siguiente paso. Entonces,
ahora para los developers, como que en realidad aprenden en inglés muchas cosas,
¿sabes? Sí, pues,
sí, en realidad, libros,
materiales, casi todo,
los artículos están en inglés,
la comunidad
no es algo totalmente desconocido.
¿Y programas en inglés?
Sí,
¿no? Sí, entonces sí, como que es natural. Yo creo que es la falta de conversación, ¿no? Y que tiene que ver con un tema de formación también, que en los colegios no te acostumbras al inglés como podría ser, ¿cachai? O a otro idioma, por último, si fuera francés, alemán, creo que igual en algunos lugares pasa, pero no es como común. Por lo menos yo me crié en un colegio que no era el inglés como, o otro idioma, algo, o sea, sí, de chico aprendí como cosas como francés e inglés, pero no es normal, como hablar en, ¿cachai? Siento que hoy día sí hay colegios que como que tienen desde chico una asignatura completa.
Sí, hasta ahora, sí, sí, demás.
Y debería ser mucho más, yo creo, como... Eso. También estamos apartados, estamos rodeados por los países que hablan solo español, entonces es difícil, es como comparativamente hay otros países que tienen mucho idioma alrededor, entonces...
Pero de todas formas, igual cuando te pones a estudiar una carrera ya tenemos mucha influencia de Estados Unidos, entonces nos llegan cosas como muy... casi sabes cosas por osmosis, así... por
sí, los
comerciales, por la documentación sí, que necesitas.
Para... De Estados Unidos somos el patio trasero.
Claro. Entonces, eso es lo bueno, que al menos sabemos inglés y entendemos.
Yo creo que la adopción en Chile de temas como gringos, por así decirlo, es como súper rápido últimamente. El mismo hecho, no sé, yo visito hartas páginas de humor y de humor político y yo veo rápido que en Chile ya están replicando lo mismo. O sea, hay una traducción... bien hecha, ¿cachai?, del contexto original de las tallas o de las críticas políticas que se hacen al nivel chileno. Lo traducen a nivel de, no sé, la gente del campo, del cachai, de la contingencia nacional, como
los personajes locales, claro, la identidad.
¿Y les ha tocado como problemas al lidiar con estas brechas culturales que se forman, por ejemplo?
Sí, o sea, de hecho es un poco complicado eso al comienzo, cuando tenés las primeras reuniones con tu jefe o algún colega que esté fuera, por el tema que decía Felipe, de que de repente ellos dicen algo, pero uno lo malinterpreta. Como que no, tienes que estar ahí quizás para ver que en realidad no era tan... quizás el tono en que lo dijo no era tan grave,
¿cachai? Sí, eso pasa hasta acá, incluso la gente de la
entonces,
misma
nacionalidad. Es un tema, por ejemplo, lo otro, los chilenos somos súper buenos para la talla, ¿cachai?
Felipe le pagó a Gustavo para que dijera eso.
Que no solo ocurre en Chile.
Pasa en todos lados. Por ejemplo, nosotros somos muy buenos para la talla. En general, los latinoamericanos, todo el rato estamos echando la talla, pero de repente queremos llevar ese tipo de humor con los gringos y como que cuesta hacer el empalme, ¿cachai?
Cuando vinieron de 9.5 igual, varios me dijeron como que era difícil identificar al gringo cuando te está diciendo algo en serio y es ironía.
Sí.
Que son muy irónicos permanentemente. Sí. Entonces como que incluso hasta cuando estaban en una junta relajada, recuerdo un caso así como, lo conozco hace varios años, así como 10 años, y estábamos comiendo una parrillada y pasó algo y yo no sabía si él realmente me estaba hablando en serio o estaba ironizando. No era capaz de detectar eso.
Sí, sí.
Así que bueno, es como esos cambios de...
Hay otra cosa, igual que el gringo en general es una persona muy competitiva, que está siempre como que tiene que entregar cosas, como que tiene que trabajar, y como que el trabajo es como el centro de su vida, básicamente. Entonces, eso también para nosotros como que no nos llevamos bien con eso, porque para nosotros no sé.
La relación humana y la son súper importantes.
Claro, claro. Y lo otro es que hay un ejemplo que es súper bueno, que es que cuando un gringo te dice, por ejemplo, esto no es como great, como esto no es great, no significa que era bueno. O que no alcanzó a ser grandioso, sino que está mal.
Sí. Es un eufemismo en el fondo.
Es claro.
Yo entiendo así como el great, así como está la caga en el fondo. O no la caga, pero vale hongo.
Sí.
Sí como great, al final tú podías leerlo como bien y al final es great como.
Claro,
es
como si uno. Ah, estupendo.
Claro.
Cuando uno se
pica. Me salvé, ¿cachai? Pero en realidad no, o sea.
No llegó al estándar en realidad. Sí. Era como great,
pero
como,
tú lo
no cumplió
entender,
la expectativa.
Tú lo puedes entender como que en realidad era. Estuvo ok, bien, pero no llegó a ser grandioso.
Claro, sobre todo al comienzo.
Claro.
Pero en realidad no alcanzaste la expectativa.
Claro. Perfecto. O sea, hay varias cosas así como que las dan vuelta y que hay que tener claro lo que significa.
Sí, sí.
Entonces,
yo creo que
pensáis que te echaron creyendo que era grandioso.
Claro.
Claro. El autoestima.
No, pues dices, great. Ay, pero me echaron. Pero great. No entiendo qué pasó.
Hay gente que nos está escuchando y que yo creo que tiene como gran expectativa el trabajar para una empresa extranjera, pero aún no lo hace. Entonces, ustedes que ya tienen la experiencia, ¿podrían tirarse algunos tips o más o menos definir cuál es el perfil que ustedes consideran que las empresas están buscando? ¿Por qué buscan talento fuera de su país? ¿Y cuáles son los atributos que deben tener estas personas para encajar en los cargos?
Yo lo dividiría primero en qué etapa estás, porque cuando es una etapa donde ya estás trabajando y quieres quizás como seguir o obtener, escalar más, es distinta la metodología si es que no conoces a nadie y como quieres empezar. Entonces,
cuando estás freelanceando o eres junior,
primero cuando nadie te conoce y quieres empezar a freelancear,
claro,
quieres empezar a trabajar. Después, cuando ya estás freelanceando y a lo mejor ya quieres cerrar un contrato de servicios con alguien, como de lo poco formal a un poco más formal, y después ya escalar a algo más complejo. Yo creo que en general, no sé, Gustavo, tú en nuestra área, el que uno colabore con la comunidad es muy bien visto.
Sí.
Como meterse a GitHub, colaborar con un proyecto
que sea visible y no con un currículum.
Visible, claro, eso es muy bien visto.
Sí.
Entonces, todas las empresas que quieren trabajar contigo te piden el link a tu GitHub porque quieren ver en qué proyectos has aportado,
sí,
cómo son tus comentarios cuando tú...
¿Cuántos años tiene GitHub?
Yo creo que unos 10.
Sí, más o menos.
Y eso es histórico, ese comportamiento, porque la experiencia, por ejemplo, de Álvaro Herrera, que también está aquí en la nube, no existía GitHub cuando él empezó, y eran listas de correo.
Sí, pues, sí. ¿Cierto? Los poderes listas de correo.
De hecho, bueno, en Linux,
que en vez de tener una plataforma como
se comunicaba por mail.
Es todo por correo, sí, con
cadena. Eso es muy
de, pero mandaba como código y cosas así. Sí. Ah,
de hecho, él está en Linux.
Old school.
Y él empezó ahí, como empezó a correr. Sí, de hecho, había un problema.
Ahí lo capturaron Dave.
Exacto. Claro. Entonces, finalmente, más allá de GitHub o la lista de correo, sí, es tu actitud también, como finalmente esa disposición a colaborar, porque ahí él lo estaba haciendo por gusto también mucho. Sí. Y ahí se hizo conocido en ese tiempo cuando era otro el canal, ¿cachai?
No, y de hecho aceleras el proceso, por ejemplo, de validación de tus aptitudes técnicas. Porque generalmente estas empresas no contratan a alguien, ya, yo quiero trabajar con ellos, ya, trabaja con nosotros. Siempre hay un proceso de 2-3 semanas o un mes de testing, donde te dan tareas, ¿cachai? Y te asignan mini proyectos y te van evaluando, tienen reuniones. Es como si trabajaras con ellos, pero no trabajar.
A mí me gustaría como que, no sé, no... Sí, experiencia, pero como en otros ámbitos, que no sea developers, como
es que el tema digital es un poco transversal eso. Por eso sí lo dije como lo primero, porque estamos hablando de diseño, de arquitectura. El tema siempre es cómo tú compartes tu trabajo.
Claro.
¿Cachai? Como tú
comunidades para escritores,
claro,
como para músicos.
O sea, de partida es que si tú quieres formar parte de un equipo colaborativo, ¿cachai?, que está repartido a través del mundo, lo ideal es que tú puedas estar cuando ellos están conectados. O sea, es como una regla de oro, yo creo. Hacerte el tiempo para que tengas un par de horas de intersección.
Y encontrar cuál es esa comunidad. ¿Cachai? Porque lo que digo es que, claro, GitHub ya no son al tiro para developers y ahí tenés que meter.
Sí.
Pero seguro que hay comunidades para estos otros rubros.
Sí, para diseñadores.
Entonces, si alguien es de otro mundo que no es developer, que encuentre esa comunidad, claro, y se ponga a colaborar, bueno, y pide
ofrezca ayuda. Más abstracto, o sea, Medium, por ejemplo, o usar WordPress. Eso aplica para cualquier ámbito. O sea, si tú estás, por ejemplo, tienes un negocio de escribir, desarrollar texto, la regla ahí es que tú siempre compartes lo que tú estás aprendiendo y estás haciendo. Estás como un poco siempre ahí como rozando el estado del arte de las cosas. Uh-huh. Y eso cuando alguien lo ve de afuera, uh-huh, es como esta persona está, no sé, probando las últimas técnicas, uh-huh, o está metiéndose en nuevos mercados. Eso es fundamental.
Sí, ahí yo conozco, por ejemplo, a un venezolano que es súper bueno. La verdad que no sé exactamente en qué está como en su día a día, pero es muy activo, como lo seguí en Twitter cuando habíamos poco al principio, en Medium también, y ahora, por ejemplo, publica en Medium en español. Y él se llama Inti...
Gimani.
No, ahí no... Están tirando la compadre. Bueno, la cosa es que efectivamente, ahí yo veo a hartos como... ese tipo de colaboración, sí, ¿no? Y terminan escribiendo después, por ejemplo, en blogs.
Sí.
Por ejemplo, sí, son editores después de blogs, o son, sí, escritores en...
Es una tremenda fortaleza que tú, por ejemplo, tengas un blog, participes de una comunidad, dice harto de tus capacidades como profesional igual. ¿Cachai? Porque te mostráis, ya, yo hago esto. Pero además sé quizás explicárselo al resto de las personas.
No sé comunicar.
Te sabes comunicar bien, ¿cachai? Entonces,
incluso creo que habla como de la organización de los tiempos. De repente, si tú eres súper estructurado y todas las semanas publicas y aparte tenés tu vida profesional, sí, y tu vida personal. O sea, habla de una persona que es capaz de abarcar distintos ámbitos. Y de repente tiene hartos seguidores, que significa que hace bien las cosas.
Y puedes capitalizar eso también.
Sí,
¿también?
Sí, puede capitalizar.
Sí. Yo creo que es la misma, como, no sé, aquí hay casos hasta en las ciudades también, como... cuando se realizan actividades como ciudadanas, ¿cachai? Hay harta gente que colabora, no sé, por ejemplo aquí la organización de 100 en un día, ¿cachai? Muy de colaboración y hacer y armar y disponer y no ganan ni uno.
Sí.
Y también finalmente se insertan en la comunidad, hacen cosas y desde ahí creo que es muy parecido, pero esto también está online, ¿cachai? Y está offline y en los dos lugares te sirve al final para...
Sí.
Finalmente lo haces porque te gusta, pero también vas generando lazos y vínculos y oportunidades y te vas relacionando con las cosas que te gustan también.
Hay otra cosa que yo quería seguir con la pregunta de la Romy, que el otro tip que es menospreciado es tener una muy buena conexión a internet, porque eso afecta a la comunicación. Cuando tú estás entrando a un mercado y estás entrando a conocer clientes y te escuchas así como cortado o tu cara se ve pixelada, es más bueno, o sea,
es
no
mala,
es buena,
la experiencia, claro.
Mala la experiencia.
La foto del currículum pixelada.
Claro, pixelada o la foto del currículum, no sé, en una... Eso también es
como falta fotografía en el currículum. Apreciado
porque hay veces que uno le pone tanto hincapié como en un buen internet. O sea, así como
es que es la comunicación. O sea, si tú estás ahí con mal internet, sí, tus frases se van a escuchar, van a cortarse en la mitad.
Sí.
No va a haber una... tu mensaje no se va a transmitir.
Sí, no hay fluidez en general en la conversación.
Y tú estás prestando un mal servicio también, o no eres exigente en algo que es básico para trabajar de manera remota, que es la conexión.
Sí.
Entonces te deja mal parado.
Sí.
Intia Acevedo.
Eso es también importante. Y yo como tercer tip, aquí pueden haber, yo creo que hay más, pero el tercer tip es la capacidad que tú tienes de respuesta a la empresa o al trabajador que está remoto. Cuán rápido tú contestas, cuán claro contestas.
Sí.
Como tener esa sensación, no tener esa sensación de que si yo le mando un mensaje a alguien, no sé cuándo va a volver.
Claro. Ser rápido.
No hay que ser rápido.
Efectivo, no sé, como que no te perdáis.
No hay que ser rápido, pero hay que mantener un estándar en los tiempos de respuesta y en la calidad de la respuesta.
Entonces. No hay ser también sincero, pues, o sea, de repente uno tiene salir o pone un be right back, vuelvo enseguida. Entonces la gente sabe que no estás disponible y tú después avisas, volví. Sí. Eso es súper importante.
Sí.
Porque de repente saltan problemas y...
Otro ejemplo de eso mismo es el Pepe Flores, también, es un mexicano, también es como de esta onda que está en el mundo de luz. Y ahí, ¿sabes dónde hay harta colaboración también? Y creo que en español falta harto. De hecho, el Pepe Flores, Padawan en Twitter, es como bien activo en ese mundo, las Wikipedia, ¿cachai? Hay muchos artículos más escritos, hay poco escrito de Wikipedia en español.
Claro.
O contenido, ¿no? O gente de la Wikipedia es un buen lugar también como para colaborar. Y hoy día tiene una fiabilidad súper alta a nivel de contenido, ¿cachai? Como está muy cerca a una enciclopedia como...
No es como hace 10 años atrás que tú podías engañar a un profesor de la universidad cambiando
monografías.
Sí. Claro.
Y de hecho, como Wikipedia no era como una fuente válida.
No era una fuente, claro.
Y ahora,
no,
ahora es
súper válida.
Claro.
Oye, deberíamos poner que es 9.5 en Wikipedia.
Se nos olvida, pero
¿sí?
Está bien. Y yo creo, tengo de tu pregunta igual, Romy, antes decía como... Y tú lo dijiste, pero... también Gustavo, sobre cuáles son los desafíos, sobre el estándar que necesitáis tener.
Claro.
Si estáis desde otro lado, que no sea como, de nuevo, como developer, yo no lo soy, cuando contactáis una empresa afuera, que es grande, un corporate grande, como tenéis muchas como inseguridades o inquietudes o dificultades, ¿cachai? Todavía no puedo acordarme dónde fue que leí una información de qué haces cuando como no has tenido la experiencia suficiente para tratar con una empresa o con un profesional que es más senior que tú, que tiene más experiencia que tú o que viene de una empresa más grande que tú, porque igual las relaciones son medio asimétricas, ¿cachai? Tú estás en una burbuja, ¿cachai? Y eres chiquitito en comparación con un Google, con un Amazon, ¿cachai? Es difícil como... Uno al tiro va de chico a grande. Entonces, ¿cómo empezáis a nivelar eso? Y algo que creo que sirve mucho es rodearte de personas que ya lo hayan hecho.
Sí.
Alguien que ya cerró un negocio con alguno de ellos. Y mucha gente también de ellos mismos son súper colaborativos. Entonces... de repente estás dispuesto a un café, sí, a una converte, un invitado a un café, y le decís, oh, y le contáis. ¿Sabéis que tengo una reunión con tal o estoy pensando tal cosa y no sé cómo abordarla, no sé cómo entrar, no sé cuáles podrían ser los intereses, no sé cómo le pregunto, qué le digo? Ahí tenía harta ayuda que podía encontrar. Y también lo otro importante, como que en realidad al otro lado siempre tenía un humano, ¿cachai? No tenía un cyborg,
por ahora,
que es un demasiado... como por lo que, en la experiencia de
frío.
Fue de haberlo pasado, es que en realidad son personas bastante
accesible en muchos casos, generalmente cuando tenés como alguien que es como de un alto directivo, y si lograste llegar a él, que fue, ya es difícil, pero lo conseguiste, son gente que tiene buen trato.
Sí, sí. Eso me ha llamado la atención, igual con las llamadas que hemos tenido de auspicio ahora hace poco. O la misma que tuvimos hoy día, que fue con Microsoft, y tuvimos, por ejemplo, problemas para conectarnos, y tú creías así como que, pucha, estar enojado, de repente no, te vas, no, ya se nos fue, no sí, sé, 15 minutos, sí. Y tienen súper buena disposición. Entonces, lo mismo que hablan del miedo de repente con el inglés, de repente es más el miedo que uno tiene cuando quiere hablar con este tipo de personas, y como que la dispara a las nubes, y en verdad son súper buenos.
Sí, sí, entonces, para mí es como eso, como... Igual tenés que prepararte. Como
todo el rato.
Si sí. Sentís que...
Hay una tendencia igual ahora que es que... Y esto quizás es un tema aparte que lo podemos discutir después, pero es lo de que ahora las empresas, además del CV, te están viendo como una carta de motivación. Que los gringos le dicen el cover letter.
Sí.
El cover letter es una carta en donde tú explicas por qué yo quiero trabajar para esa empresa, pero ahora ya incluso va antes, que es en el correo. En el correo casi de contacto, en el correo que tú, ya no es como, hello, attaches my CV, listo, no, tiene que ser un correo que
te interese,
porque imagínate, si tú estás mandándole un correo a Google, a Amazon, a Automatic, Buffer, qué sé yo, todas estas empresas gigantes, y ¿cuántas correos deben recibir?
Oh,
entonces
sí.
Tú tienes que diseñar como toda la comunicación de antes.
Sí, sí.
Porque...
Yo creo que en general con todo. De hecho, a Nube, como cada cierto tiempo llega gente con currículum, como tirando. Y hay gente que lo hace muy mal, y hay gente que lo hace bastante bien, ¿cachai? Sí. O sea, esto mismo. Sí. Como, hola, te dejo mi currículum por si acaso. Next. Mm. Como, no sé, como...
Por si acaso, claro.
Claro, por si acaso.
Y de repente, todo mal pensado, no hay un plan.
No hay un plan, nosotros,
por andar tirando.
Es que eso demuestra que no hay preocupación.
No
hay como un real interés.
Ni un foco.
Claro. O falta experiencia, ¿cachai? De repente está la intención como la motivación, pero...
De hecho, a mí me pasó eso una vez que me contacté con una chica de Google, antes de entrar a Uprise. Porque la vi en LinkedIn, que le mandé un correo directo. Decía, oye, ¿sabes qué? Me gustaría trabajar en Google. ¿Qué tengo que hacer? Hasta el día de hoy estoy esperando mi respuesta. Sí, sí, porque fue así como muy, muy directo.
Ya tu pregunta a la barra de búsqueda, te dijo, ¿no?
Claro. Entonces, te puse esa página I will Google for you.
Claro,
entonces,
sí, verify for you.
Entonces, una página donde va el mouse,
sí.
Te aprieta el buscador de Google, sí. Escribe la palabra y aprieta Enter.
Y lo busca
y te aparecen las palabras.
Sí.
Hoy deberíamos anotar, hay un temón con eso, que es sobre las entrevistas de que hacen las empresas.
Ah.
Y son bastante estándar en general, pero cómo llevar una entrevista también remota de trabajo, que es un tema que lo podríamos ver después en otro
momento. Hoy hice una en pijama una vez, me arrepentí.
¿Hiciste
tanto.
Una en pijama?
Sí.
¿Una entrevista?
Sí.
Bueno, el meme ese yo creo de la BBC, el compadre estaba sin pantalones.
¿Tú crees que estaba con terno para arriba nomás y a poto pelado abajo?
De casi.
Abajo.
Sí. ¿Dónde aparecen los niños?
Sí, claro, no sé la ventilación.
Sigo vestido.
Ya, a lo mejor por eso no se paraba, pues está como.
Lo pensé en su momento como. Que
¿a no sé. Se...
Sí, sí, como. En short. Sí, todo vestido de barriga y abajo.
Oye, yo tengo otra pregunta que quiero hacerles, chicos, y es en realidad como dos en una. Una es que es súper importante el tema de las leyes laborales, que escucha, cuando uno trabaja presencialmente en una pega convencional ya es un problema porque no todos los empleadores la respetan, entonces. Me gustaría que conversáramos sobre su experiencia en el respeto, digamos, de las condiciones laborales a la hora de vincularse con empresas extranjeras, teniendo en cuenta también que de un país a otro la realidad varía bastante.
Claro.
Y lo otro es también preguntarle su opinión, así como intuitiva, de por qué creen que mucha gente todavía tiene miedo a vincularse con empresas extranjeras y le da como un poco de desconfianza esta modalidad.
Sobre el tema de las leyes, bueno, ahí creo que también es otro tip de para las empresas que quieren trabajar, pero, o sea, van a llegar esas preguntas eventualmente, te van a decir cómo cerramos este trabajo, con un contrato, con un NDA, son términos que tienes que familiarizarte.
Sí.
Entonces,
muy apasionante, por lo menos.
¿Cómo?
Muy apasionante.
¿Qué cosa?
Temas legales.
Ah, claro, temas legales, sí.
Pero necesarios.
Sí, y, o sea, si quieres concretar, tienes que manejar los conceptos. Pero...
Eso, sí, es verdad. Sí, eso es importante, el tema también de cómo te pago. Claro. Es como también suena un poco a Mateo cuando le dices, deposítame mi cuenta de banco. Y no sé, pues podrías tener, no sé, una cuenta PayPal o una cuenta incluso en Estados Unidos, donde se le hagan las cosas más fáciles. Como en específico el tema laboral, yo creo que hay contratos en general que son tipo internacional que tú puedes buscar en internet y creo que pueden dar una buena base para cerrar una relación de trabajo con una empresa extranjera. También las empresas tienen, las que especialmente ya trabajan con extranjeros, ya tienen estos templates listos, o sea, te lo envían y tú ya empiezas a trabajar, lo personalizas y puedes sí. empezar a trabajar. Entonces creo que un poco es más al revés, ¿eh? Porque como que nosotros más tenemos el miedo de esa posible relación laboral que pueda fallar.
Pero en general, como decir, que es importante siempre formalizar los acuerdos, que estén por escrito,
sí.
y que esté claro, porque después sirve, volví ahí siempre, cada vez que hay un problema, pregunta, duda, inquietud, malentendido, volví al escrito. Y desde ahí se aclarará, ¿cachai? No, esto es lo que acordamos al principio, si hay que acordar algo o no, este es el punto de partida. Y de eso mismo, a mí me sorprendió esta semana, o hace muy poco, INAPI, como que abrió, que es del Estado en Chile, ¿cierto? El tema de...
¿Pero marca?
Trabajar remoto.
Ah, sí.
Ya tienen como, es el primer estado, parte del Estado, que tienen oficialmente el tema de trabajo remoto, algo que incluso tú escribiste en un post, de... cómo cuesta que justamente estos servicios públicos
claro, deberían, sí. Verdad,
tal, porque en realidad no necesitan estar en la oficina. Bueno, INAPI empezó formalmente con el tema de trabajo remoto.
Tenemos que invitar,
porque sí. también hay, la verdad que el año pasado en el evento muchas preguntas eran también del tipo legal, o sea, ¿cuál es el contrato sí, correcto? Sí, ¿qué pasa si tengo un accidente laboral? ¿Cuáles son los horarios?
La colación, las vacaciones.
Y INAPI me imagino que no puede tener más burocracia que una empresa chica, ¿cachai? Entonces, sí. Si ellos pudieron hacerlo, cualquier empresa puede hacerlo. Como que no sean del Estado, no tenéis contraloría, no tenéis nada encima. Entonces, debe ser. Entonces, ¿es importante la experiencia?
Yo no he tenido tan malas experiencias con temas de laborales en general.
Pero las leyes no están hechas para el trabajo remoto.
No, claro.
No todavía.
No, pero con empresas de afuera no he tenido problemas.
¿Tú comenzaste como freelanceando? ¿Sí?
No, yo comencé con un contrato de una empresa chilena. Igual, o sea, y la empresa chilena estaba...
¿Y externalizada?
Claro, externalizada. Pero después, en general, no he tenido nunca problemas de como, oye, no sé, no entraste a las 9 de la mañana. O, oye, no marcaste tarjeta. Eso es sentido común, es como que no se toca mucho en realidad. Es como si tú eres responsable, si eres comunicativo,
si
dices que va a entregar las cosas en el momento que dice que le va a entregar. No hay mayores problemas legales ni nada de eso. Con el mayor problema legal que yo puedo ver, y aquí vuelvo al área de desarrollo, es con el código fuente. O de quién son las propiedades de lo que tú haces acá.
El código fuente.
Pero eso más que nada.
Yo creo que da para más, sí.
Lo otro, que de repente igual tengo un colega que es de Colombia y este año tienen 19 feriados. El año pasado tuvieron 18.
¿Cómo se respetan los feriados?
Y en Estados Unidos generalmente son 8, 9, 10. Entonces, cada 2 semanas, chicos, tengo feriado. Sí, ya es para la
risa. Oye, en Chile no estamos muy diferentes.
Pero sabes que no provoca nada del otro mundo si tú lo avisas con anterioridad, si te coordinas bien los tiempos. De hecho, incluso te puedes pedir un día, sabes que tengo que ir al doctor, tengo que ir a hacer mis trámites, y es totalmente comprensible. O sea,
es como lo que nos pasa con Julio. En Uprise hay un chico que trabaja desde Ecuador. Y Julio de repente tiene feriado, o de repente es el único hablando en Slack, porque acá en Chile hay un feriado. ¿Cachai? Como Julio está hoy día feriado.
Sí, yo recuerdo que he tenido como las dos modalidades, como se respetan mis feriados, y también he respetado los feriados de ellos, y me tomo, no sé, los más importantes de acá, que son el 18, Año Nuevo, que igual es feriado allá, y no sé.
¿Pero te tomás feriados de allá y de acá?
No, las dos modalidades.
30 feriados. Claro,
solo con los feriados gringos.
Ah, ya, ok.
Y me tomo los feriados acá, los más importantes, como el 18, que no sé... Y he estado con la otra modalidad, que es que yo me tomo mis feriados y trabajo los feriados.
Sí, o la Asunción de la Virgen, igual importa.
Sí, sí, también. Pero sí, o sea, también es un tema súper relevante eso de los, sí, de los feriados, cuando uno trabaja ahí, sí.
Oye, entonces, ¿qué próximo tema? ¿Vamos a hacer el repaso de lo entrevistas remota o no?
Sí, sí, seguimos
con, sí, eso. Sí, eso, nos comprometemos con ese tema.
Sí.
Súper. Bueno,
tengo varias en carpeta.
¿Tienes varias en carpeta?
¿Varios temas en carpeta? ¿O entrevistas en carpeta?
No, temas.
Ya, pues, tienes que hacer su aporte entonces, con tiempo. Quiero agradecerle a Gustavo por estar acá con nosotros. Súper bueno tenerte acá y poder conversar también de lo que tú haces, que siempre nos vemos y más nos cruzamos, nos saludamos, pero no podíamos profundizar mucho, así que muchas gracias. Y te invitamos también para cuando quieras venir a grabar. Acá está abierta la invitación. Agradecer a los chicos, por supuesto, también por estar como semana a semana poniéndole el hombro aquí al podcast. Y eso, pues, me gustaría también pedir a la gente, así como le dije a Fabián, que nos mandara sus aportes. Ustedes también son libres de hacerlo. Pueden sugerirnos algún tema que quieran escuchar acá, tanto para el podcast como para el blog. Así que yo los invito también a hacer una comunidad más activa y propositiva. Y
a esa persona que nos escucha.
A todas las personas, los miles de oyentes que tenemos, Fabián.
De millones.
¿Cuántas veces hemos hablado de esto? Ya. Entonces, nos despedimos por ahora. Vamos a dejar, como siempre, abierta la invitación para que nos sigan en redes sociales, en Facebook, en 9.5, también de 9 Cowork. En Twitter, Nube Cowork, y en Medium, nuestra plataforma blog, donde pueden seguirnos semana a semana. ¿Alguna cosa que quieran agregar?
No.
¿Un chaito?
Bien.
¿Un chaito generalizado, entonces?
Que gane Chile hoy día.
Que gane Chile hoy día, ¿verdad?
Workshop
lleva,
¿no?
Que sepan,
¿no?,
que es como en vivo.
¿Cómo?
¿Workshop?
Claro, el workshop que estamos organizando para el 7-8 de abril. Totalmente recomendable para que todos vayan. Compren sus entradas porque se están acabando. Y nos vemos ese día en el Club La Unión.
Hola, arroba 9.5.cl, ¿no es cierto? Para las consultas sobre las entradas, para el workshop. Entonces, nosotros nos despedimos y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.
Muchas gracias por escucharnos. Por favor, no olvides suscribirte y rankear nuestro podcast en iTunes. Para nosotros es muy importante tu opinión y recibir tus aportes. También puedes seguirnos en redes sociales, Facebook y Twitter de 9 Cowork y la fanpage de 9.5. También en nuestro blog en la plataforma Medium, donde puedes sugerirnos algunos temas. ¡Hasta la próxima!